Bueno, como cada fin de semana tenemos invitados aquí al encuentro con todas las familias que nos están escuchando en Radio Nacional, el tema salud es uno de los prioritarios dentro de este programa y si tiene que ver con la prevención, mejor todavía. Y si no estamos en tiempo de prevenir porque ya te agarramos con algún síntoma y avanzado, quizás en alguna enfermedad o alguna condición, bueno, bienvenido también el encuentro para saber cómo ocuparnos, ¿no? Y qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, como hemos comentado en algún momento del programa, esta semana que se viene ya a partir de mañana es la semana en la que se va a realizar la segunda campaña nacional de detección abierta y gratuita y voluntaria de asma. Qué tema, ¿no? Para ir conociendo en profundidad tantas enfermedades respiratorias que andan dando vueltas por ahí y tantos síntomas en común. Así que dijimos, vamos al encuentro y traemos a una especialista en la materia. Ella es especialista en alergia e inmunología clínica y es directora del Centro de Investigaciones en Alergias y Enfermedades Respiratorias. Es la doctora Anaí Yáñez y le damos la bienvenida a Radio Nacional. Buen día.
Buen día, buen día.
Qué gusto, bueno, estar en línea y poder conversar del asma, que lo veo tan frecuente y al mismo tiempo que se habla poco del tema.
Bueno, así es, se habla poco y en el mes de la concientización del asma, el mes de mayo es el mes de la concientización del asma, el lema de este año es empoderar al paciente educándolo. Bien. Es decir, para que el paciente conozca cuáles son los síntomas de asma, conozca cuáles son sus derechos, derechos de tener una calidad de vida acorde a su edad, uh-huh. Derechos a poder no tener que faltar al colegio, de no tener que faltar al trabajo porque tenga síntomas de asma.
Muy bien.
Y esta segunda campaña, que como bien dijiste, Natalie, es voluntaria, gratuita, es nacional, se hace en todo el país, ¿sí? Uh-huh. Y se realiza a partir de la Asociación Argentina, de una iniciativa de la Asociación Argentina de Pacientes con Asma, en colaboración con GSK, acompañado de otras sociedades científicas, respiratorias y ONG y grupos de trabajadores en asma. Y esta, la segunda campaña, estamos muy contentos de poder realizarla porque la del año pasado nos dejó muchas enseñanzas.
¿Me querés mencionar cuáles fueron esas enseñanzas? Porque tengo entendido que hubo un número muy elevado de personas que se fueron a testear o no sé con cuál sería la palabra correcta.
Sí, sí, que concurrieron a estas consultas gratuitas.
Y un gran número dio ser un paciente con asma y quizás no lo sabían.
Exactamente. Y la sorpresa fue que el 77,6% de los pacientes que concurrieron a estos turnos tuvieron diagnóstico de asma y no lo tenían antes.
¡Qué bárbaro!
Es mucho, fue una sorpresa para nosotros. Y dos datos más interesantes es que el 50% de estos pacientes hacía ya 5 años atrás que tenían síntomas compatibles con asma.
¡Qué bárbaro!
Así que, evidentemente, en el mundo y en la Argentina, siempre se habla del subdiagnóstico, es decir, que falta el diagnóstico de asma. He aquí que, por eso, la Asociación Argentina de Pacientes con Asma se ha enfocado en hacer estas campañas, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque los pacientes con síntomas como toses episódicas, tos seca, en los chicos a veces tos perruna, sibilancias, o sea, chillido de pecho o presión de pecho y sensación de falta de aire, ¿sí? Hace que estas sean los síntomas por los que hay que consultar. Porque Totalmente. Muchas veces los pacientes pasan años y durante todos los años se repiten o varias veces al año estos síntomas y no consultan. Y es por eso esta campaña.
Buenísimo. ¿Por qué será que la gente es como que ha naturalizado determinados síntomas? Es, no, bueno, no respiro bien porque soy alérgico.
Porque llegó el invierno.
Claro,
porque,
se lo atribuimos a otra cosa.
Porque estamos muy encerrados. Exactamente. Dijiste una palabra muy interesante. Naturalizar el síntoma. ¿Sí?
Ahí está.
No, bueno, tengo tos,
pero siempre, claro.
En un tiempo se me va a ir y bueno, ayer me faltó el aire mientras hacía gimnasia, pero bueno.
Estoy
la
fuera
otra
de estado,
cosa,
claro.
Es que muchos pacientes usan medicación de rescate, o sea, salbutamol, porque se la dio el amigo o algún familiar. En la campaña anterior, el 34% de los pacientes usaba medicación de rescate, usaba broncodilatador. Y esto realmente que no estaba indicado por el médico. Entonces, esto realmente es una cosa en la que tenemos que trabajar todos.
Bueno, para eso estamos y para eso está la radio y más Radio Nacional, que es una radio de alcance en todo el país. Y bienvenidas a estas campañas que ustedes están promoviendo también para que la gente deje de hacer estas macanas que también naturalizamos, ¿no? Que decimos, che, eso que te ponías vos, el inhalador.
Exacto.
Ay, me lo prestás porque, bueno, a vos te agarró, a mí me agarró y listo. Sí, la solución
sí,
está,
así
pero
es.
Ante un episodio, hay que ir a consultar. Si profundizamos en el tema del asma, ¿de qué hablamos? ¿De una condición, de una enfermedad? ¿Cuál sería la palabra correcta para definirlo?
El asma es una enfermedad y es una enfermedad inflamatoria crónica de los bronquios. Es una enfermedad crónica. Es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en el mundo. ¿Sí?
Wow.
Hay muchas enfermedades respiratorias, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, después hay enfermedades alérgicas crónicas, hay enfermedades reumatológicas crónicas, pero el asma es una de las enfermedades crónicas respiratorias más prevalentes en el mundo, es decir, que mayor cantidad de pacientes hay en el mundo con esta patología.
Yo pienso en asma y recuerdo infancias, la mía inclusive con algunos episodios que después han dejado de existir en el tiempo. ¿Cómo es esto de que se pudo haber dado en un tiempo y después quizás no? ¿O va mutando de forma o te hace más predispuesto a otro tipo de enfermedades respiratorias sin ser esta sensación de falta de aire?
En realidad el asma se da en todos los grupos etarios, en la infancia, en la adolescencia, en el adulto joven y en el adulto mayor, ¿sí? Siempre se pensó que el asma era más prevalente en la infancia, pero en realidad el asma aparece en cualquier época de la vida y lo que sí sucede es que muchas veces los niños que fueron diagnosticados o que tenían síntomas compatibles con asma en la primera infancia, cuando llegaron a la adolescencia, dejaron de tener asma, con la posibilidad, todos los estudios lo dicen, que cuando sean adultos vuelvan a tener síntomas compatibles con asma. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo un periodo de remisión, un periodo que se fue a dormir el asma más o menos un ratito, se fue a descansar, pero después aparece. Hay una predisposición genética a tener asma, hay una condición del individuo a tener asma, y como dije, en cualquier época de la vida puede aparecer o reaparecer. Es más, hay muchos adultos, por ejemplo, mujeres menopáusicas o premenopáusicas que comienzan con síntomas de asma. Hoy el asma, que hace muchos años era más frecuente en los hombres, es más frecuente en las mujeres. Y sobre todo el asma grave, el asma que realmente solo es el 3 o el 5% de todas las asmas mundiales y la mujer es el sexo más prevalente.
Qué bárbaro. Bueno, hablábamos de factores genéticos. Cuando mencionamos esto, ¿qué serían los familiares más cercanos o puede ser abuelos?
No necesariamente, no necesariamente. Algún tío o algún primo segundo, muchas veces eso todavía se está estudiando, se sigue trabajando a pesar que se ha evolucionado en los últimos años. No hablábamos de que era una enfermedad inflamatoria crónica prevalente mundialmente, no transmisible, digamos, ¿sí?
Okay.
No lo hablábamos hace hace 30 años.
Para nada.
Así que todavía se está estudiando, hay algunos genes de asma que se han encontrado, pero sí hay una condición genética y que hay que buscarla, como también hay que tener presente que el 70%, más del 70% de las asmas son de origen alérgico.
Ahí me iba con la siguiente pregunta.
Más del 70% de las asmas son de origen alérgico y coexisten con otras expresiones clínicas de alergia, como la rinitis, como la dermatitis atópica, como la rinosinusitis con o sin poliposis nasal, coexisten, es decir, están juntas muchas veces. No siempre, pero están juntas. También la condición de ser alérgico se hereda.
Bueno, ¿cuánto juegan los genes? Es impresionante. ¿Alergias a qué? A ver, porque hay gente que también puede atribuir esto de, no, no es asma porque en primavera, a mí me pasa siempre, claro. El polen, las flores.
No. El asma es una enfermedad alérgica.
Bien.
¿Sí? Uh-huh. Y eso que acabas de decir es muy frecuente de escuchar. Paciente llega y dice, mire, yo soy alérgico, estornudo en primavera. Entonces cuando uno... y se me tapa la nariz, y cuando uno le empieza a hacer más preguntas, sí, pero también se me cierra el pecho, claro. Tengo chillido. Entonces, es como que lo tenemos como ahí a un costadito al asma. Por eso es que está subdiagnosticada.
Claro.
El paciente cuando estornuda y se cansa de estornudar y va al especialista y le dice, por favor, necesito que tratemos la alergia. Exactamente, y cuando uno lo empieza a interrogar, se da cuenta que también tiene síntomas de asma.
Entonces, ojo a no culpar a la primavera. ¿Qué pasa con los animales domésticos? ¿Hay algún otro factor también que tenga que ver con la alergia? Porque hay gente que dice, se reconoce alérgica a la presencia de animales, ¿no? Un pobre animal.
Sí,
no
sí,
tiene
a
la culpa.
Las mascotas. Ajá. Sí, sí, a las mascotas, a los epitelios del gato, al alergeno del gato, al alergeno del perro, los pelos, ¿no? Bueno, también hay alergias a los hongos, también hay medicamentos que desencadenan asma como los antiinflamatorios. Bueno, las causas y luego los desencadenantes, que es otra cosa. Las causas de asma pueden ser los alergenos en un asma, como dijimos, alérgica, pero los desencadenantes también son múltiples. Los pacientes llegan y dicen, no, el cambio de tiempo me produce asma. No, el cambio de tiempo no le produce asma. El cambio de tiempo no es la causa, es un desencadenante. Es decir, cuando hay frío, cambios de temperatura... Y seguramente si es un asma alérgica, bueno, nada, habrá que buscar el alergeno responsable y tratarlo de acuerdo a eso.
¿Cómo coexiste el paciente con asma con las grandes ciudades, el humo, los colectivos, el tabaco, también hablando de humo, que ahora me viene a la mente?
Sí.
Todo eso,
sí,
¿cómo...?
Sí, sí.
¿Cómo afecta, si es causal o no? Y bueno, ¿cómo convive, no, un paciente que vive en una gran ciudad?
Bueno, un paciente con asma, hoy hablar del cambio climático es una realidad a la que no podemos cerrar los ojos, ¿sí?
Sí.
Y este cambio climático ha sido que tengamos más enfermedades respiratorias, que tengamos más enfermedades alérgicas. También las virosis actúan como desencadenante, no son la causa, por eso... que un asmático se vacune está bien, hay que tratar de que no tenga infecciones respiratorias virósicas en la época del otoño, del invierno, porque eso va a favorecer que aquel que tenga diagnóstico de asma pueda presentar una hiperreactividad y hacer una crisis de asma, ¿sí? Entonces, todo el medio ambiente, tanto el intradomiciliario como el de extradomiciliario, el de afuera, son factores desencadenantes muchas veces.
Bueno, a tener en cuenta todo esto, ¿no? Gente que le molesta el humo, polvo, los ácaros, las mascotas, bueno, todo eso puede desencadenar. Recién mencionaba la frase, crisis asmática.
Sí.
¿Es lo mismo que un episodio o ya crisis me suena mucho más fuerte?
El paciente puede tener un empeoramiento de sus síntomas y, bueno, que no lleve a una intervención terapéutica, es decir, a tomar medicamentos más importantes, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista de como el uso de corticoides orales, por ejemplo. Pero una crisis es aquella que el paciente tiene, o nosotros le llamamos también una exacerbación de sus síntomas de asma. Generalmente pasan las asmas moderadas y las asmas graves. No quiere decir que un asma leve por ahí también, pero es mucho más infrecuente. Y realmente estas exacerbaciones o crisis hacen que el paciente tenga que recurrir a la guardia. A veces se llega a la internación y en los casos menores se puede indicar el uso de corticoides orales. Los corticoides son los antiinflamatorios por excelencia, pero el uso de los corticoides orales tiene muchos efectos colaterales, entonces hay que evitarlo. Por eso el tratamiento principal del asma está enfocado al control del asma.
Bueno, imagino la desesperación del paciente, ¿no? Quienes más o menos hemos atravesado alguna de estas situaciones sabemos lo que es, ¿no? La desesperación que genera esa falta de aire, ese intento, pero no me entra aire en los pulmones. ¿Cómo procede ese paciente, ¿no? Y cómo juega los nervios, ¿no? Y lo afectivo. ¿Y cómo debe moverse el entorno? Porque muchos preguntamos siempre por el paciente, pero el entorno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque ahí viene la desesperación, bueno, y creo que lo altera más todavía.
Hoy justamente tuvimos una sesión para pacientes en un congreso de pacientes y realmente la educación y informar a todo, ya sea el familiar, el cuidador, la mamá o el papá, todo el entorno familiar, como acabaste de decir, es muy importante. Tienen que acompañar al paciente en la realización del tratamiento, que es un tratamiento como la enfermedad misma, es crónico, es diario, pero también tienen que acompañar en estos momentos de crisis. Entonces, seguramente que el paciente que esté tratado y que tenga un asma moderado o grave, tendrá que tener un plan de acción, digamos, que su médico le haya dado para que aquellos días que tenga un empeoramiento de sus síntomas y llegue a tener una exacerbación importante, sepa cómo manejarse. Y ahí el entorno familiar juega un rol fundamental.
También calculo que en los trabajos y en distintos entornos donde se mueva la persona, esto también hay que hablarlo, porque digamos no creo que el asma avise cuándo va a venir o en qué momento va a pasar eso.
Una cosa que por la cual hay un poco de desinformación del asma es porque siempre trató de esconderse el asma, ¿sí? Ajá. O porque, bueno, no querían, bueno, no era como que no lo dejaban hacer gimnasia si tenían asma, no entraban a algunos trabajos si tenían asma, bueno, un montón de situaciones que pasaban años anteriores y que, bueno, ha hecho que el asma muchas veces fuera silenciada. Pero realmente esta es nuestra misión, en realidad, poder trabajar para que todos los que convivimos, los que trabajamos y ustedes desde su área también podamos informar y educar cómo tenemos que hacer con cada paciente que tiene un asma y al que no sabe acompañarlo a que por lo menos descarte si los síntomas son compatibles o no con asma.
Perfecto, perfecto. ¿Qué relación hay, si es que la hay, ¿no? Porque quizás es otro de los grandes mitos, entre el asma y el estrés o las emociones fuertes con lo psicosomático?
El asma es un, como hablamos, es un proceso inflamatorio crónico de la vía aérea, o sea, de los bronquios. El paciente que le falta el aire se va a poner nervioso, sin lugar a dudas. Y los que están al lado también se van a poner nervioso cuando a alguien le falta el aire. No es la causa el estrés, ¿sí?
Bien.
Pero es verdad que el paciente en situaciones de emergencia, su nerviosismo va a empeorar los síntomas de asma. Los va a hacer más importante. Y entonces también es cierto que cuando uno tiene situaciones de estrés, muchas veces, así como hay otros órganos que en las situaciones de estrés responden, el bronquio también responde, pero no es la causa.
No es la causa. Muchas veces se lo ha relacionado. Qué cosa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con lo psicosomático. ¿Qué pasa con las dietas? ¿Hay alimentos que predispongan o que compliquen asma?
O sea, hay alergias alimentarias que pueden desencadenar asma, ¿sí? Uh-huh. Es muy difícil que un adulto tenga una alergia alimentaria que desencadene asma. Sin embargo, sí hay, como dije hace un ratito, hay medicamentos, los antiinflamatorios no esteroides, es decir, los analgésicos. En algunos pacientes que tienen una patología que se llama intolerancia a AINES, puede producir broncoespasmos, y los broncoespasmos llevan al asma, y el asma suele ser severa en general. Otros medicamentos pueden provocar tos, pero no asma. Y en el caso de los alimentos, en realidad es poco frecuente, pero sí muchos conservantes que tienen los alimentos pueden provocar síntomas compatibles con asma o empeoramiento de los síntomas de un paciente que ya tiene asma.
Qué amplio que es el tema. No queda limitado a lo respiratorio, sino quizás lo que comemos.
Sí. Tal cual.
Y hablando de comer, lo relaciono con la obesidad. ¿Hay algún vínculo también entre el asma y la obesidad o algunos otros problemas que tengan que ver con lo gástrico?
Hay un capítulo, un enorme capítulo de el asma y la obesidad. Ajá. ¿Sí? Porque también hay un proceso inflamatorio en los adipocitos, en el paciente obeso, y muchas veces el bajar de peso mejora la función pulmonar y mejora mucho el asma. Y hay también un capítulo mucho más grande de que hay grupos de como cuando uno quiere agrupar al asma de acuerdo a la severidad, la obesidad generalmente cursa con asma severa o de moderada a severa.
Es una enfermedad que tiene riesgo de vida. Es así, y no quiero ser fatalista, pero me gusta que la gente tome conciencia de que hay que tratarlo.
Sí. El asma se trata. Hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar en esto, y no había las indicaciones terapéuticas que tenemos hoy, ni los adelantos que hay hoy desde el punto de vista del tratamiento. Teníamos pocas herramientas para el tratamiento. Los pacientes tenían muchos ingresos hospitalarios. Es más, yo me pasaba los fines de semana y en invierno en terapia. Eso casi no ocurre ahora. No quiere decir que no se internen por asma, pero digo, y que no se internen en terapia por asma, pero es menos frecuente que hace unos años y eso ha mejorado. Uh-huh. Las muertes por asma también han disminuido, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial.
Bueno, eso habla muy bien de los avances del estudio, de la capacitación de los profesionales, de las nuevas drogas, ¿no? Las nuevas tecnologías. Estimo que tienen mucho que ver con eso, porque por un lado hablamos de calentamiento global, de contaminación, que en ese aspecto estamos cada vez peor y tiene mucho que ver con lo respiratorio, y sin embargo este dato que nos acaba de dar es buenísimo.
Sí, tal cual. Esto es así. Nosotros en los últimos años hemos tenido avances en conocer un poco más en la enfermedad, en saber un poco más de por qué se producía, y desde el punto de vista de la innovación y el desarrollo terapéutico, es decir, de los medicamentos, estamos muy bien y la Argentina está muy bien.
Qué bueno, qué buena noticia, qué lindo escuchar eso y qué oportunidad.
Quizá nos falta trabajar en acceso, para que todos tengan acceso, que es otro gran tema, pero bueno, estamos en eso.
Estamos en eso, hay que seguir haciendo, y está bueno también hablar y decir, bueno, nos falta acceso.
Sí.
Aportemos ideas y bueno, la idea es justamente poder acompañar lo mejor posible. Escuché la frase plan de acción hace un rato. Estamos hablando del asma, es importante tener el diagnóstico, ahora tenemos una semana en todo el país donde la gente puede acercarse y obtener ese diagnóstico y después tener un médico y un seguimiento. Ahí se establece un plan de acción. ¿Qué es el plan de acción? ¿En qué consiste? ¿Cada cuánto tengo que ir? Porque no es que me diagnostican, me dicen, tenés que, no sé, lo tuyo es el salbutamol y después de por vida yo voy siempre con lo mismo. No.
Ahí está. Ese es el problema. Que todo paciente que tiene diagnóstico de asma, bueno, primero tenemos que saber qué grado de severidad tiene, si es leve, moderado o severo. O grave. Pero también es cierto que después de hacer el diagnóstico hay que proponerse metas, dependerá de cada paciente, la consulta con su médico y del grado de severidad, pero lo más importante es que el paciente tenga el tratamiento antiinflamatorio, dijimos que es una patología inflamatoria bronquial, y que este tratamiento tenga una adherencia adecuada. Todo eso forma parte de lo que uno tiene que trabajar con el paciente a la hora de indicar una medicación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tomar una pastilla para la hipertensión que hacerse un inhalador. El inhalador tiene que tener técnica, el inhalador tiene que tener adherencia. Entonces, parecería que fuese más complicado, que en mi opinión lo es, pero tenemos que trabajar en la educación. ¿Pero qué puede pasar con un paciente que está en tratamiento y un día hace una crisis o una exacerbación, como le llamamos los médicos? Ese es el plan de acción, ¿sí? El paciente y los cuidadores y la familia tiene que saber qué hacer si un día empieza a tener empeoramiento de sus síntomas. Y los síntomas, ya sabemos, siempre aparecen a la noche o a la madrugada. Entonces, tenemos que saber qué hacer. Bueno, entonces habrá que el médico dirá, bueno, comenzar a usar cada tanto periodo el salbutamol. Si esto no mejora después de tanto tiempo, hay que usar un corticoide que lo tendrá en, ya recetado, para que cada paciente, de acuerdo a su severidad, tenga un plan de acción hasta que pueda consultar a su médico de vuelta o recurrir a la guardia.
Bien, y tener la constancia, ¿no? Ya con tener el inhalador en el bolsillo todo el tiempo, yo ya me siento seguro y confío en eso, ¿no? Tener la constancia de ir viendo y también un registro, ¿no? Cada cuánto, si me está ocurriendo más frecuentemente, supongo también.
Sí. Bueno, eso forma parte de la educación, es decir, uh-huh. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento del asma? El objetivo del tratamiento del asma es el control del asma.
Claro.
¿Sí? El asma no se cura, se controla. Entonces, ese control es personalizado, no es para todos los pacientes iguales, ¿sí? Uh-huh. Porque va a depender si es un asma alérgica o un asma no alérgica, si es un asma moderada o un asma leve, va a depender de cada paciente. Por eso hoy se habla de un tratamiento personalizado a los pacientes con asma.
¿Cómo es el diagnóstico? A ver, esta semana que se viene y que van a haber montones de personas acercándose y dirán, bueno, ¿en qué consiste? ¿Cómo se diagnostica?
El diagnóstico es inminentemente clínico, es decir, después uno puede usar herramientas de diagnóstico como una radiografía, una espirometría, que es confirmatorio del diagnóstico, ¿sí? Una vez que uno hace el diagnóstico, que un poco la campaña está dirigida a eso, es decir, la entrevista con el médico va a consistir en que si tiene familiares que tengan lo mismo, si tiene antecedentes de alergia, si ha tenido asma de niño. Toda esta entrevista, o sea, todo en la consulta, lleva a que estos síntomas que se presentan son compatibles con asma. Bueno, después habrá herramientas de diagnóstico como son las radiografías, de tórax, la espirometría, que es confirmatorio. La espirometría es el test de función pulmonar que confirma el diagnóstico clínico de asma. Entonces, en primera instancia, la campaña lo que va a hacer es el diagnóstico clínico y después tendrá que ir con esto a su médico de cabecera, a su pediatra, a su médico que le trata la alergia, lo que sea, al neumonólogo, al especialista, al médico de familia, que pueda dirigir hasta reconfirmar el diagnóstico con un test de función pulmonar y hacer la indicación del tratamiento adecuado.
Que después se sigue este tratamiento con neumonólogo, con médico clínico, ¿con quién?
Sí, con el médico el médico de familia, el médico clínico, el pediatra en el caso de los chicos, el neumonólogo, el alergólogo, seguirá con el médico que acceda en su lugar donde vive.
Bien, no me quiero ir muy por las ramas, pero escuché espirometría y me acordé de mi post-COVID. ¿Cómo fue la convivencia? ¿Cómo es la convivencia entre el asma y el COVID, que no se ha ido del todo? Todavía se siguen dando vacunas y hay que cuidarse.
Sí. Bueno, para sorpresa nuestra, de los especialistas, los pacientes que estaban en tratamiento de asma y aquellos pacientes con asma grave no se exacerbaron. O sea, no hicieron grandes crisis de asma, ¿sí? Tampoco las muertes por COVID estaban relacionadas con un mayor número de pacientes con asma. Es decir, que había otros factores de riesgo en el COVID que no eran el asma.
Fantástico.
¿Sí? Así que eso es lo que tenemos. Nosotros ahora tenemos pacientes graves en tratamiento y, sin embargo, cuando tienen ahora que están vacunados y tienen COVID de la misma manera que tienen el resto de la población.
¿Podemos incluir a las vacunas dentro de lo que sería una acción de prevención más allá de la gripe y de otro tipo de enfermedades, con el asma también?
Sí, todas las vacunas tienen su rol de la prevención, el COVID, la de la influenza, la de la neumonía, sobre todo en los pacientes con asma grave o asma moderada grave. Estos pacientes, las vacunas forman parte de este plan de tratamiento que tiene que, de este abanico de intervenciones terapéuticas que el paciente con asma moderada grave tiene que utilizar.
Y todo el mundo ya, ¿no? A esta altura ya sí, perderle sí. el miedo a las vacunas, que es más lo que te van a prevenir, los problemas que te van a sacar de encima que los que te van a traer, seguramente. ¿No?
Seguramente, sí.
Anaí,
sí,
bueno, sí, es un gusto enorme poder haber charlado. No sé si me ha quedado algún tema fuera, algo que sea importante recalcar para quienes estén en la duda de si tienen asma o no y que se quedaron pensando.
Lo importante, si tienen síntomas, alguno de los que charlamos y si alguna de las cosas que nosotros pusimos hoy en la mañana y lo escucharon, vayan, busquen un turno en www.pedirturno.com.ar, elijan, no importa dónde estén, hay turnos virtuales y hay turnos presenciales. Si viven en un pueblito que no tengan un médico que haya donado sus turnos, no tiene importancia, buscan un turno virtual y tienen esta consulta para sacarse la duda si los síntomas que tienen son compatibles con asma o no.
Espectacular, gracias.
Así
gracias
que los esperamos a todos, la campaña va a ser desde este lunes,
del 20
mañana
al 24.
Hasta el 24, y bueno, no será la última. La Asociación Argentina de Pacientes con Asma, en colaboración con GCK y con todas las asociaciones y ONG destinadas a las enfermedades respiratorias y alérgicas, estamos en la cruzada para que la población que tenga síntomas de los cuales hablamos pueda llamar y solicitar un turno.
Mil gracias, Anaí. Un aplauso. La verdad, nos ponemos de pie ante este tipo de acciones. Sabemos que hay mucha gente trabajando desde cada una de estas instituciones que me decías, los mismos profesionales que atenderán a estos pacientes. Así que, bueno, nos ponemos de pie y va un reconocimiento desde la radio por esta acción y por estar cerca de la gente, que es lo que más los enaltece.
Bueno, y a ustedes también por darnos la oportunidad de sentarnos con ustedes en esta mañana.
Bueno, si no hablamos antes de la tercera campaña, sepan que estamos a disposición para cualquier otra inquietud o tema de difusión o que haya que acercarle a las familias para que sepamos cuidarnos un poquito mejor.
Oh, un placer, seguramente que sí.
Bueno, cuenten con
bueno,
ello. Un beso
bueno,
grande.
Muchísimas gracias.
Gracias,
Anaí. Muchísimas gracias.
Gracias.
Buenos días. Chao, chao.
Era la doctora Anaí Yáñez, especialista en alergia e inmunología clínica y también directora del Centro de Investigación de Alergias y Enfermedades Respiratorias, pasaba por Expreso Nacional.